como muchos de vosotros también, para la boda del año. Edu y Lidia, ¿eh? Yo no me la quería perder, al igual que sus amigas de Madrid, otros que vienen desde Valencia conduciendo. Bueno, estamos muy contentos de poder participar mañana y después de la boda pues yo tendré que salir porque tengo compromiso el domingo en la congregación que estoy pastoreando desde hace 8 meses. El Señor nos ha movido, hemos estado 5 años trabajando en Córdoba y ahora el Señor pues nos ha llevado a nuestra tierra. Yo soy de Cádiz y allí estamos pastoreando y la verdad que muy contentos, muy agradecidos de poder estar allí junto con la familia. Si alguna vez pasáis por allí, pues tenéis vuestra casa. Eso sí, como siempre, no venís todos juntos y repartiéndose cada uno para no tener la casa llena, ¿vale? Pero muy, muy agradecido de poder estar aquí. Ayer nos recibieron como siempre hay que recibir a la gente de fuera, con un buen pulpo a la gallega. Así que también quiero darle gracias a los padres de Lidia por ese pulpo. Espero que haya sobrado para poder llevarme un poco en el tupper. Y bueno, gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar aquí. ¿Qué os parece si podemos hacer una oración para pedirle a Dios que esté con nosotros de una manera especial mientras abrimos su palabra, ¿no? Ahora vamos a sentarnos para escuchar la voz de Dios y para escuchar la voz de Dios la Biblia tiene que ser abierta. Así que hoy yo soy un simple instrumento que tengo que tratar de explicar lo que Dios dice por medio de su palabra para todos los que estáis aquí. Así que, Señor, estoy delante de ti y quiero presentar mi vida, Señor, y te pido por favor que tú me acompañes, que tú me ayudes, que me capacites para poder explicar con sencillez, pero también con profundidad tu santa palabra. Estoy convencido, Señor, que si tu palabra es predicada, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Y por eso oro y le pido al Espíritu Santo que respalde este mensaje torpe con palabras de un hombre, Señor, pero poderoso porque es tu palabra. Así que bendice a tu iglesia, bendice a cada creyente que está aquí. Y si también entre nosotros hay alguien que no te conoce o te conoce solamente de oídas, te pido que tú te reveles a su vida, que le abraces, que le susurres tu evangelio en el oído, Señor. Queremos salir de este local, Señor, un poquito más cerca de ti, un poco más enamorado de ti, Señor, y por eso vamos a tu palabra, el libro que te revela a ti, Señor. Así que bendice este tiempo, Señor, y que podamos disfrutar y que podamos tener una experiencia personal contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues te invito a que vengas conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles y al capítulo 4, versículo del 32 hasta el 35. Hechos de los Apóstoles, el único libro que dicen que no está terminado, ¿no? Es un libro que terminó ahí Lucas, pero no lo concluyó. Hechos, capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Y en primer lugar vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 35. Dice así, Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Y la multitud, como hoy esta tarde, que somos una pequeña multitud, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades, casas, coches, iPhone, todo eso lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a hacer una parada aquí. En este momento de la historia está sucediendo algo impresionante, un espectáculo en la tierra, en Jerusalén. Hay un grupo de personas que se han convertido al cristianismo, han entregado su vida a Cristo. Así que ellos empiezan a formar la primera iglesia. Y lo que sucede aquí, no sé si te has dado cuenta lo que estamos leyendo, es que un grupo de creyentes estaban siendo conquistados por el Evangelio, por la máxima expresión del Evangelio que es el amor. Así que un grupo de personas humildes y sencillas como tú y como yo estaban demostrando que realmente habían tenido un encuentro con Dios y para demostrar eso hay una característica principal que es el amor. Así que ellos estaban amando unos a otros, amando a Dios, amando a las personas que les rodeaban, amando a los necesitados y la gente estaba impresionada con esa iglesia que estaba brillando en medio de Jerusalén. En esta primera comunidad no vemos un programa de actividades, no vemos como en el letrero de la puerta de vuestro local y también en el letrero de mi local, martes reunión de oración, viernes intercesión, sábado jóvenes, no. Ellos en esta ocasión no tenían un programa. Ellos estaban viviendo el cristianismo las 24 horas del día. En Hechos de los Apóstoles, si tú estudias esta carta, vas a ver cómo la gente vive el cristianismo en sus casas, en el barrio, cómo ellos predican con naturalidad. ¡Qué impresionante! Dios había visitado de una manera especial a este grupo de creyentes. Y si tú analizas el mover del Espíritu Santo, lo que Dios estaba haciendo con esta primera comunidad, vas a ver algunas características como el amor ágape, el amor de Dios, no el amor de este mundo que solamente da al que le da y entregas al que antes te ha entregado a ti. No, el amor desinteresado, el amor que procede de Dios. Ese es un factor que se ve en esta iglesia. Algo que me llama la atención de esta primera comunidad es la unidad. Estaban unidos, todo lo hacían juntos. Eran realmente un pueblo, una familia. La generosidad, ¿no? Increíble. Aquellos que tenían un poco de más, si veían a alguien que tenía menos, iban y suplían la generosidad, la necesidad que tenía cada familia, sencillez, alegría en los corazones, poder del Espíritu Santo, no en momentos puntuales, sino en el día a día. El testimonio en la sociedad, la gente estaba impresionada con el mover de Dios con esta primera iglesia. La alabanza, la oración, el deseo por escudriñar y querer estudiar la palabra de Dios, todas estas son marcas y frutos que se tienen que ver en una iglesia que está siendo conquistada por el Señor. No sé cómo está esta iglesia, hace mucho tiempo que no vengo por aquí, además no soy miembro de esta iglesia, pero nosotros tenemos que mirar cómo está nuestra iglesia. ¿Estamos teniendo estos frutos? ¿Hay generosidad? ¿Hay unidad? ¿Hay buen testimonio con el pueblo? ¿Hay amor ágape? Estas son las cosas que tenemos que proponernos como iglesia. Pero hoy quiero hablar solo de un detalle que también había en esta primera iglesia y que personalmente creo que es uno de los factores, una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia en el siglo XXI. Algo que había en la iglesia del siglo I y que tiene que haber en la iglesia del siglo XXI es temor a Dios. Temor de Dios. La Biblia habla en muchas ocasiones del temor a Dios. Quizás para aquellas personas que están escuchando esto por primera vez, o alguna persona que escucha esta palabra, temor, tú dices, bueno, temor es tener miedo, ¿no? Cuando le tengo temor a algo o a alguien, es que estoy asustado, empiezo a temblar. Bueno, la Biblia habla de tres clases de temores, así que te animo a que prestes mucha atención, incluso si puedes, anota algo de lo que el Señor te va a hablar por medio de este mensaje. Cuando tú estudias este concepto, el temor a Dios, incluso si pones esta palabra en una concordancia, vas a ver que hay tres clases de temor. En la Biblia hay tres clases de temor. En primer lugar está el temor santo, un temor reverente hacia la persona de Dios. En segundo lugar hay un temor a los hombres. Los hombres nos intimidan muchas veces y tenemos temor a los hombres. Y en tercer lugar hay un temor de terror, de miedo, de pánico, de saber que Dios está delante de nosotros. Permitidme que pueda mostrar estas tres clases de temor con la historia que viene a continuación. Si os dais cuenta, la historia no termina ahí. Al principio se nos muestra un panorama, se nos muestra una imagen de cómo está la iglesia. Parece que hay mariposas flotando por el ambiente, todo el mundo sonriendo, todo el mundo contento, los cristianos unidos, entregando sus ofrendas, cubriendo las necesidades. Pero ¿sabes qué es lo que sucede en el versículo 36? Mira, primero se nos dice cómo estaba la iglesia, el ambiente de la primera comunidad de Jerusalén. Pero mira lo que sucede en Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, hicieron lo mismo. Vendieron una heredad, pero ellos se quedaron con una parte del precio y también esto lo sabía su mujer. Así que trayendo solo una parte de lo que habían vendido, lo puso a los pies de los apóstoles, de los responsables de la iglesia. Y entonces Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vamos a ver, Ananías, si tú te la hubieras quedado, era tuya, no se te quedaba a ti, y si la hubieras vendido, ¿no estaba ese precio, ese dinero en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, la palmó. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pero dice el versículo 7 que cuando pasaron 3 horas de aquel acontecimiento, sucedió que entró su mujer que no sabía lo que había sucedido. Así que Pedro llama a su mujer, Safira, ven para acá. Dime, ¿en cuánto habéis vendido la heredad? Y ella dijo, sí, sí, en lo que tú has dicho, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, ¿veis a esos jóvenes? Esos jóvenes que están ahí a la puerta vienen de sepultar a tu marido y ahora mismo te sacarán a ti también. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En esta historia que acabamos de leer se ve muy claramente las 3 clases de temor que existen. Toda persona que está en esta sala, después de escuchar este mensaje, tú vas a identificarte con una de las 3 clases de temor. No hay otra opción. Todo ser humano que pisa el planeta Tierra está ubicado y bajo la cobertura de una de estas 3 clases de temor. Así que presta mucha atención a este mensaje porque espero que todos estemos en uno de esos 3 temores y no en los otros 2. Vamos a ver el primer temor. El primer temor es el temor santo. El temor santo. La primera clase de temor que la Biblia muestra es el temor reverente, el temor de respeto que hay que tenerle a un Dios que es real, un Dios que es vivo, un Dios que existe. Y que dice la Biblia que todo lo que hacemos está bajo su atenta mirada. Hay una frase que dice que el temor santo es la conciencia continua de que Dios nos observa todo el día. Permíteme que te la repita de nuevo porque es muy importante que aprendas esta frase. El temor santo es la conciencia continua de que Dios me observa todo el día. Ese es el temor santo. El salmista vino a decirlo con unas palabras muy conocidas, ¿no? El Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has examinado, tú me has conocido, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El primer temor es cuando una persona entiende que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa y todas las intenciones de tu corazón están siendo observadas por un Dios que está en el cielo y es 3 veces santo. Mira, nosotros los creyentes somos expertos, los creyentes y cualquier persona, somos expertos en tratar de camuflar nuestros errores, en tratar de hacer nuestros trapicheos y que no nos pillen. Pero sabéis que más tarde o más temprano eso siempre sale a la luz. Todo lo que tú hagas en oculto, Dios dice que eso lo sacará a la luz. Pero el verdadero creyente, aquel que disfruta de una verdadera relación con Dios, es aquel que sabe que Dios le está observando las 24 horas del día. No podemos caer en el error de aparentar ser unos aquí en este local, pero luego ser otros muy diferentes en casa. Espero que ese no sea tu caso. Porque entonces tú eres una persona hipócrita, tú eres un fariseo, tú eres alguien que simplemente cuando subes las escaleras de este local te colocas la máscara evangélica. Yo quiero ser el mismo aquí detrás de este púlpito y quiero ser el mismo en el parque con mis hijos. Yo quiero ser el mismo en una reunión de pastores y el mismo mientras friego los platos con mi mujer. Yo quiero entender que Dios me observa cuando voy conduciendo y me he pasado los 120 kilómetros que permite la ley. Yo quiero entender que Dios me está observando cuando estoy sentado delante de mi tele, mi mujer está dormida y empiezo a zapear y hay una escena en la televisión que a Dios no le agrada. Yo quiero entender que Dios me está observando. Yo quiero entender que cuando hay un dinero que no me corresponde, no puedo coger ese dinero porque Dios me está viendo. ¿Lo entendéis? El temor santo. Entender que durante las 24 horas del día, Dios me está viendo. Algunos pueden decir, bueno, pues vaya rollo, es como si tuviera un guardia civil en mi espalda. No. Si alguien aquí piensa eso, entonces que tú no estás muy bien con Dios. ¿Lo entiendes? Si tú este primer temor, tú dices, ostras, si esto es así, si tú me estás diciendo que cuando yo caigo en pornografía Dios me está viendo, si tú me estás diciendo que cuando le grito a mi mujer o cuando le grito a mis padres, cuando copio en el examen de selectividad Dios me está viendo, Dios es un cortapunto, es un aguafiesta. No, realmente lo que está pasando es que tú no estás viviendo conforme a su voluntad y entonces este primer principio a ti te hace temblar. ¿Pero te has dado cuenta lo que dice el salmista? Dice el salmista, después de entender que Dios le está observando, dice... Tal conocimiento es demasiado, ¿qué? Maravilloso para mí. Mira, cuando tú entiendes que Dios te está observando, tú realmente tienes que decir, Señor, esto es maravilloso. Tú estás conmigo las 24 horas del día. No tengo que tenerle temor a nada ni a nadie porque tú cuidas de mí. Y entonces yo siempre digo que la persona que vive así es la persona más libre del planeta Tierra. Aquella persona que se entiende que está constantemente actuando delante de Dios y entonces todo lo que haces lo haces pensando en Dios y no en los hombres, tú eres libre. Tú eres un verdadero creyente porque ya no te escondes de las personas. Cuido mi vida y camino en santidad delante de un Dios que me ve. Y en este pasaje que estamos estudiando se hace referencia a un hombre que prácticamente pasa desapercibido en el Nuevo Testamento. Es uno de los grandes anónimos de la Biblia, pero es todo un campeón de la fe. Un hombre que aparece en el versículo 36. Mira, si tienes tu Biblia abierta, dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este hombre era levita y era natural de Chipre. Bernabé era un hombre que vivía las 24 horas del día. Él se sentía libre y feliz, entendiendo que todo lo hacía delante de la mirada de Dios. La primera persona que representa este temor santo es Bernabé. Este hombre, si tú estudias la vida de Bernabé, se dice muy poquito, pero lo poquito que dice de Bernabé es mucho en cuanto a información. Si tú estudias la vida de Bernabé, vas a ver que fue un hombre generoso, un hombre servicial, un hombre fiel, humilde, misericordioso. Bernabé fue clave en el desarrollo de la primera iglesia en Jerusalén. Bernabé fue clave en el ministerio de Pablo. Bernabé fue clave en el avivamiento con los gentiles. Bernabé fue clave en la vida y en la restauración de Juan Marcos, el segundo de los evangelistas. Bernabé era un instrumento poderoso en las manos de Dios, a tal punto que este hombre dice que consolaba constantemente a las personas. ¿Tú te imaginas lo que es tener un Bernabé en la iglesia? Un hermano que en el momento que sabe que alguien está sufriendo, lo que hace al día siguiente es llamar, buscar a esa persona, mandarle un mensaje de WhatsApp. ¡Qué impresionante! ¿No? Seguro que aquí hay personas que quizá lo que más os caracteriza es eso, ¿no? La misericordia. Que sois personas que buscáis consolar a otros. Eso es un don impresionante. Hoy día todo el mundo quiere ser pastor, predicador, profeta, apóstol, querubín, pero no. A mí me encantaría tener el don de Bernabé. Dice la Biblia, hemos sido consolados, ¿para qué? Para consolar. Y Bernabé era eso. Bernabé era alguien que no aparecía su nombre, no aparecía en los carteles. Él no tenía una página web, no tenía muchos seguidores en las redes sociales. Pero ¿sabéis qué? Bernabé era increíble. Todo el mundo quería abrazar a Bernabé. Bernabé era un hombre que lo que hacía, lo hacía no pensando en los demás, sino pensando en Dios. Él lo hacía porque sabía que Dios lo estaba observando. Y mira, mira lo que hace Bernabé en el versículo 37. Bernabé tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto que acabo de leer son 18 palabras. Si no te fías de mí, cuéntalas ahí. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 18 palabras, muy fáciles de decir, un poco más complicado de aprender, pero son 18 palabras. Ahora, pon en práctica esas 18 palabras. ¿Tú sabes lo que dicen estas 18 palabras? Que Bernabé tenía una heredad. No sabemos si de su padre o de su abuelo. Tenía una heredad, o sea, tenía mucho dinero en la Caixa o en el BBVA. ¿Y tú sabes lo que hizo Bernabé? Bernabé vendió la heredad y permitidme aquí que represente esta historia. No sé si fue así, pero bueno, cuando lleguemos al cielo podemos preguntarle, ¿vale? Así que Bernabé llega a Pedro Y antes de que empiece la reunión, pues le dice, Pedro, ¿puedo entrar contigo ahí en el despacho? Quiero comentarte algo que he decidido hacer, pero me gustaría que esto quedara entre nosotros. ¿Vale, Pedro? Sí, sí, por supuesto, Bernabé. Mira, ¿tú recuerdas la heredad que me dejó mi abuelo, una herencia? Sí, pues la he vendido. La he vendido, sí, bueno, le he podido sacar unos 70.000 euros. Pero mira, Pedro, hay mucha necesidad aquí en la iglesia. Veo a familias que lo están pasando mal. Semanalmente tienen que estar buscando alimentos ahí en la Cruz Roja. Personas que sabemos dentro de la iglesia que lo están pasando mal. Y mira, yo puedo vivir como voy, con humildad, tengo lo necesario. Así que estoy pensando que ¿qué hago yo con 70.000 euros? Bueno, sí, me podría comprar un BMW, podría irme de vacaciones a Torremolino. Pero ¿sabes qué, Pedro? Estoy pensando que ¿cómo voy a hacer yo todo eso sabiendo que hay gente pasando necesidad? ¿Y sabes qué hace este hombre? Este hombre le pone un cheque en la mano a Pedro y le dice, estos son 70.000 euros, pero Pedro, escúchame, que quede entre nosotros, ¿vale? Tú empléalo en las necesidades que tú creas conveniente y reúnete con el equipo pastoral y empieza a cubrir necesidades de la familia. ¡Buah! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¿Hay alguien aquí, no levantes tu mano, hay alguien aquí que estaría dispuesto a hacer eso? Que tú tengas una heredad, que tú tengas un coche y tú digas, bueno, tengo dos coches, este me sobra, lo voy a vender y se lo voy a entregar a Moisés. Si quieres, mira, pues ahora me lo hace y de verdad que vas a ser mi mejor amigo aquí en Galicia. Es muy difícil eso hoy día en el siglo XXI en una generación tan consumista. Tú abres tu armario al igual que el mío y tenemos más camisas de las que nos podemos poner, más zapatos de los que usamos, más bolsos y correas de los que nunca nos vamos a poner en toda nuestra vida. Lo único que hacemos es acumular, mirar hacia nuestro pequeño y diminuto ombligo y la necesidad a nuestro alrededor está y nosotros muchas veces decimos, voy a estar orando por ti. Sí, pero de la oración no se come. A veces hay que orar, pero también hay que dar. Dice la Biblia, el que tiene bienes, el que no tiene pues no puede, ¿no? Si no tiene pues no puede, pero dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Lo entiendes? La Biblia dice que si tú puedes ayudar a una persona y no lo haces pudiendo hacerlo, ¿cómo dices que está el amor de Dios en ti? Pero Bernabé sí tenía el amor de Dios. No solo el amor de Dios este espiritual que se pone a amar a Dios, sino que el verdadero amor de Dios se representa amando a tu prójimo. Porque si no amas a tu prójimo, si no amas a la persona a la que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? Y nosotros los cristianos muchas veces nos podemos dar golpes de pecho muy espirituales en nuestra relación con Dios, pero esa relación hay que aterrizarla al valle. Hay que amar a las personas, hay que cubrir las necesidades. Y aquí no estoy hablando solamente de necesidades físicas. Yo pienso que una de las principales necesidades que tienen las personas hoy día es tiempo de calidad. ¿Tú sabes que la gente está pagando un dineral porque el psicólogo los escuche? Yo conozco a personas que están yendo al psicólogo, 70 euracos, una hora y se vuelven a su casa. Uy, qué bien me siento, ¿qué te ha dicho? No, me ha estado escuchando. Pero bueno, te ha estado diciendo algo, ¿no? Sí, me ha estado diciendo, ajá, muy bien. ¿Y entonces qué te pasó? Cuéntame, ¿y tu padre? ¿Pero te ha dicho algo más? No, pero es que me siento... Y Bernabé era un hombre que amaba a Dios. Bernabé era un hombre que tenía ese temor santo. Bernabé no buscaba ser popular en la tierra. Él lo que buscaba era ser conocido en el cielo. Él no quería que la gente hablaran de él, pero ¿sabéis qué pasó? Que esto salió a la luz. Y la gente supo lo que hizo Bernabé. Así que permitidme que siga con esta historia que me estoy inventando, ¿vale? Esta parte no es 100% bíblica, pero probablemente pudo ser algo así. Así que Pedro sale del despacho. Y entonces empieza la reunión. Valentín, ¿presides tú? No, sí, preside tú. Entonces sale Valentín y empieza a decir, bueno, ¿de dónde venís? Unas amigas de Madrid que saluden por allí. Hay otra persona que viene de Valencia. Y entonces Valentín dice, bueno, Pedro tiene un anuncio que dar. Y entonces viene Pedro, sale aquí al frente y dice, bueno, hermano, tengo una muy, muy buena noticia. El hermano ya lo conocemos porque es que el hermano es súper humilde y nunca quiere decir nada. Pero es que al que honra, honra, dice la palabra. Así que, por favor, Bernabé, ponte de pie. Y Bernabé está allí apurado, pero este Pedro, qué impulsivo es. Pero si le he dicho que no, hombre, si le he dicho que no, pero le he dicho que no. Y entonces Bernabé se pone de pie y entonces Pedro empieza a decir a toda la congregación, hermano, tengo una muy, muy buena noticia. Bernabé, nuestro hermano Bernabé, ha hecho algo impresionante, un acto de misericordia de Dios. Dios ha puesto en su corazón que la heredad que tenía ahí a las afueras del pueblo, pues que la vendiera, y con lo que él ha sacado de ese precio, él va a ayudar a las personas que estáis pasando necesidad aquí, y también quizá a algunos familiares. Y entonces las personas voluntariamente empezaron a dar un aplauso, y Bernabé dijo, no, hermano, la gloria para el Señor, y se sentó, y Bernabé le dijo a Pedro, luego te mato, ¿por qué has hecho eso, no? Pero ¿sabéis qué pasó ahí? Que en medio de esa noticia, no sabemos cuántas personas escucharon esto, había un matrimonio. Un matrimonio que también la Biblia nos dice su nombre. Él se llamaba Ananías y su mujer se llamaba Safira. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías con Safira su mujer, ¿sabéis qué hizo? Vendió otra heredad. Yo no sé, en aquella época todo el mundo tenía heredades. Qué bueno, ¿no? Y sustrajo del precio. ¿Y esto quién lo sabía? Lo sabía también su mujer. Y entonces trajeron una parte y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Yo soy muy peliculero, así que sigue conmigo en la película. Ahí está ese matrimonio, están ahí sentados. Ellos son Ananías y Safira, son conocidos también por todo el pueblo y también sobre todo por toda la congregación. Y Ananías y Safira están escuchando cómo Pedro habla de Bernabé. Y entonces ellos están ahí mirando y sonriendo y también se levantaron y aplaudieron. Pero claro, al terminar la reunión, un hermano así impulsivo dijo, ¿qué tal si le hacemos una ola a Bernabé? Y entonces la gente empezó a hacerle la ola a Bernabé y ellos también se levantaron. Y otra hermana dijo, ¿y si decimos tres, hip, hip, hurra? Y entonces, hip, hip, hurra. Y ellos, hip, hip, hurra. Y entonces Ananía, al día siguiente, cuando fue a desayunar, ¿tú sabes lo que vio en el periódico? La noticia, Bernabé, el creyente de Jerusalén, ha vendido una heredad y la ha entregado para que... Y entonces Ananías ya empezó a estar un poquito molesto. Bernabé, 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 se sentó a las 3 menos 5 para ver los Deportes 4. ¿Tú sabes cómo comenzó Deportes 4? Hablando de Bernabé. Bernabé, el creyente de Jerusalén, ha entregado una heredad. Y Safira también. Safira, cuando fue a sacar al niño del cole a las 2 y media, allí estaban. ¿Tú sabes de qué estaban hablando todos los padres en la puerta del colegio? De Bernabé. Y cuando ella fue a la peluquería a hacerse los runos, la extensión y a ponerse el tinte para la boda de Lidia, ¿tú sabes de qué estaban hablando en la peluquería? De Bernabé. Y Bernabé, y Bernabé, y Bernabé hasta en la sopa. Así que ellos dijeron, ¿y esto de Bernabé? ¿Y esto de Bernabé? Y dijeron, pues ahora van a hablar de nosotros. Y este es el segundo temor. El temor al hombre. El querer aparentar algo delante de los hombres. El querer que los hombres tengan una buena opinión de nosotros. El tenerle temor al hombre, el venir aquí a predicar y estar nervioso porque alguien me está escuchando y esa persona predica mejor que yo, porque me impone y ahora no quiero cantar porque aquel canta mejor que yo y ahora no quiero tocar la guitarra porque ese hace un punteo que yo no hago. El temor al hombre está en todos nuestros corazones. Somos prisioneros del temor al hombre. Hay personas aquí que no son capaces de subir una foto a su Instagram. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo a que todo el mundo vea que el ojito ha salido cerrado en la foto. Nos amamos demasiado. Somos esclavos y prisioneros de nosotros. El temor al hombre es algo con lo que yo y todas las personas en esta sala tenemos que luchar. ¿Y por qué a aquel lo han invitado a cenar y a mí no? ¿Y por qué a él lo llaman y a mí no? Y es su cumpleaños y el pastor se acorda de él, pero la semana pasada fue el mío y no se acordó nadie. A mí no me llama ni la chica de Vodafone, pero ¿qué pasa conmigo? Y entonces empezamos a compadecernos y yo y empezamos a compararnos y empezamos a buscar el aplauso y entonces me alegro cuando subo una foto y veo que hay un montón de manitas, un montón de me gusta, un montón de corazoncitos y pongo un vídeo y veo que hay un montón de gente que está comentando y diciendo cosas y entonces eso le da sentido a mi existencia. Temor al hombre. Así que Ananías y Safira planearon algo terrible. Ellos dijeron, nosotros también tenemos una heredad. Y esa heredad era para nuestros hijos para que estudiaran en la universidad. Pero ¿sabes qué? La vamos a vender. Y entonces vendieron la heredad. Y entre ellos, ahí en el salón de su casa, dijo Safira, escúchame y préstame atención. Este domingo que viene vamos a entregar una parte de la heredad. No vamos a entregarla entera. Porque nosotros somos como dice el Mediamar. Yo no soy tonto. Así que yo tampoco soy tonto. Yo me voy a quedar con una parte. Pero Safira, no vamos a decir eso. Vamos a decirle a la iglesia que lo hemos entregado todo, ¿vale? Sí, cariño, todo. Acuérdate, todo.
hemos entregado 60.000 euros, ¿vale? Acuérdate, 60.000 euros. Hemos vendido la heredad en 100.000 euros, pero vamos a entregar 60.000 y nosotros nos vamos a quedar 40.000, que está la cosa un poco complicada. ¿Y sabéis qué hizo ese hombre? Hizo lo mismo. No sabemos el tiempo, si fue el domingo siguiente o cuando pasaron varios meses, pero él, una hora antes también, le mandó un WhatsApp a Pedro: Pedro, me gustaría hablar contigo antes del culto de oración. Y entonces entra en el despacho y Ananías le dice: Pedro, mira, el Señor ha puesto en mi corazón y el de mi mujer. Pues nada, que el Señor ha puesto en mi corazón, como veo también, tanta necesidad. Mira, Pedro, aquí está, 60.000 euros, pero por favor, hermano, entre nosotros, lo que haga tu mano derecha, que no lo haga la izquierda, aleluya, gloria al Señor. Pero pasó lo mismo. Pedro sale y entonces, bueno, hermano, otra buena noticia, aquí hay hermanos que están siendo muy generosos, así que Ananías también ha vendido una heredad, y entonces Ananías, sí, una falsa humildad, el temor al hombre, él no estaba ofrendando, él estaba comprando una reputación. Él no quería el aplauso de los hombres, de Dios, él quería los aplausos de los hombres. ¿Cuántas veces hacemos las cosas buscando que la gente nos recompense? ¿Cuántas veces vienes a limpiar y dices: yo he sido el que ha limpiado, que está bonita la iglesia? Yo soy el que me quedo hasta el final recogiendo las cosas y poniendo la silla. Siempre estamos exhibiéndonos. Siempre queremos que la gente sepa que he sido yo. Siempre quiero la placa, siempre quiero la aprobación, siempre quiero poner la buena nota en las redes sociales. Si suspende, no se lo cuentas a nadie. Pero como saquen matrícula de honor, se entera hasta el tato. Nunca mejor dicho. Así que ahí está ese hombre promocionándose, buscando la aprobación, la popularidad, el respeto, y sobre todo se estaba creando una falsa imagen. El temor a los hombres. Pero Pedro, el Espíritu Santo le reveló algo impresionante. El Espíritu Santo le reveló que estaba mintiendo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, yo tengo un par de ocasiones, esto es muy fuerte, pero es que Dios es así. A mí me ha pasado en alguna ocasión, he tenido una consejería con una persona, me ha contado una historia y Dios ha, no me ha hablado audiblemente, pero como una voz muy clara en mi corazón, y me ha dicho: te está mintiendo. Porque Dios habla, ¿o no? O a veces Dios te dice: ve y haz esto, o esto que tienes, dáselo a esta persona, y entonces se lo das a la persona y dice: hermano, estaba necesitando justo esto. ¿Os ha pasado estas cosas, verdad? Pues esto pasó y sigue pasando. Así que Dios puso en el corazón de Pedro de que Ananías estaba mintiendo. Y escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Sobre todo, alma que me estás escuchando, amigo que estás aquí, mira Hebreos 4, 13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dentro de muy poco tiempo, cuando tú te mueras, bueno, Moisés, has dicho muy poco tiempo, sí, aunque te queden 50 años, la vida pasa como neblina. Aunque tú creas que todavía falta un montón de tiempo, dentro de poco, jovencita que estás aquí, serás como la viejecita del Titanic y te morirás. Y toda persona que está escuchando este mensaje, y yo mismo que estoy sosteniendo un micrófono con la mano derecha, la Biblia dice que cuando la muerte me robe el aliento, yo me voy a presentar delante de Dios. Y cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, y si alguien aquí en esta sala dice: yo no creo en Dios, te garantizo que dentro de poco creerás. Cuando tú estés delante de Él, Él te va a enseñar tu vida como si fuera una película, una trilogía. Y en esa película va a salir todo lo bueno, que tampoco es tanto, que muchas veces creemos que somos muy buenos, y va a salir todo lo malo, que por cierto es mucho y a veces pensamos que no es tanto. Y cuando tú estés delante de Dios, Dios va a sacarte a la luz absolutamente todo lo que tú has hecho. Y la pregunta es: ¿de qué se está llenando tu corazón? ¿Qué está llenando tu corazón? Porque mira, cuando Ananías hizo esto en el secreto, Dios lo sacó a la luz. Pero dice Hechos capítulo 5, versículo 3, que Pedro, cuando el Señor le reveló que Ananías estaba haciendo esto, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con una parte del precio? ¿Por qué has permitido que el diablo llene tu corazón? Mira, si no has escuchado esto nunca, te lo voy a decir. Mira, el corazón del ser humano tiene un vacío. Hay un teólogo que dice que el vacío que tiene en el corazón el ser humano es del tamaño de Dios. Así que imagínate. Y nosotros, como estamos vacíos, el ser humano como está vacío, ¿tú sabes lo que intentamos hacer? Llenar ese vacío con cosas. Con el dinero, con el sexo, con la fama, con el deporte, con tu equipo, con tu madre, con tu hermano, con un atardecer. Todo constantemente estamos tratando de llenar un vacío, pero ¿sabes qué? Nada ni nadie te puede llenar, solo Cristo te puede llenar. Cristo es la pieza del puzzle que te falta. Si tú compras un puzzle y pierdes una pieza, no vas a meter otra pieza de otro puzzle, no la vas a encajar ahí nunca, porque solo hay una pieza. Pues la pieza que falta en tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Y si tú no tienes esa pieza, tú vas a intentar llenar ese vacío por medio de muchas cosas, incluso a veces cosas buenas, pero siempre vas a sentir insatisfacción. Aquel que sale y se pega un homenaje el sábado por la noche y se pone ciego con sus amigos, ¿sabes qué necesita el sábado siguiente? Otra vez estar en la botellona. No hay nada creado en la tierra que pueda llenar al hombre, porque el hombre está completo cuando tiene a Cristo. Así que Ananías tenía un vacío en su corazón y ¿sabéis con qué intentó llenarlo? Con la popularidad, con la fama, con la aprobación, con el aplauso, con el dinero. Dice 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está Ananías, amando tanto al dinero que lo que quería era más dinero para él. Y tenemos que entender que cuando uno hace algo, como estamos diciendo en el primer punto, cada vez que tú haces algo, el primero que se entristece, el primero que se daña, siempre es el Señor. Cuando tú pecas, el pecado es no hacer la voluntad de Dios. Es saber que Dios te está pidiendo algo y hacer lo contrario. Eso es el pecado. Pues cualquier persona que peca, ¿sabes lo que pasa? Que Dios se entristece. Dice Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y entonces le dicen en el versículo 4, mira Ananías, que sepa que no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Así que todo lo hacemos primeramente contra Dios. Cuando yo me enfado y discuto con mi mujer y quizás me sale una palabra hiriente, por supuesto, le estoy haciendo daño a mi mujer, pero ¿sabéis a quién le estoy haciendo daño también? A Dios. Dios se entristece cuando me ve actuar así. Ahora, ¿no te sorprende en esta historia? Esto es lo que a mí me sorprendía. ¿No te sorprende en esta historia que este matrimonio, si te has perdido este matrimonio, dice que al final de la historia acabaron bajo tierra? Fueron comida para los gusanos. Ahora, ¿no te sorprende que este matrimonio muera por quedarse con una parte del dinero? Mira, volviendo al ejemplo, imagínate que este matrimonio vendió la parcela en 100.000 euros, ¿vale? 100.000 euros. Y ellos entregaron 60.000 a la iglesia y se quedaron con 40.000. De verdad, ¿no te parece demasiado radical, extremista, que Dios mate a un matrimonio por entregar solo 60.000 euros? Mira, que estas personas no estaban matando, no estaban robando. Simplemente, de una parte que le correspondía a ellos, pues se estaban quedando un poco en el banco. Pero escucha, estaban entregando 60.000 euros a la iglesia. ¿Lo entendéis? Nosotros muchas veces juzgamos el pecado, ¿no? Según lo que estamos haciendo. Parece un poco radical, ¿no? Tú vendes la parcela, te quedas con 40.000 euros, entregas 60.000 y encima Dios te mata. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios quería enseñar algo a la iglesia del siglo I y a la iglesia del siglo XXI. Escucha esto que voy a decir. Estar en Dios es cosa seria. Dios quería que todo el mundo supiera que estar en Dios es cosa seria. Hoy día se vende el evangelio guay, el evangelio light, el evangelio sencillo y la gracia barata. Ven a Cristo, Cristo va a solucionar todos tus problemas, te va a dar un trabajo, un novio que te quiera, un marido que te tenga la nevera llena, ¿no? Como dice la canción esa del arrebato. Pero eso es mentira, eso es el evangelio de la prosperidad, el evangelio humanista, el evangelio que lo que quiere es llenar la iglesia de personas, pero luego el cielo estará vacío. Dios lo que quería enseñar a esta iglesia y lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde es que estar aquí sentado en esta silla donde tú estás escuchándome, esto es algo serio, esto no es un club social, esta es la iglesia del Señor. ¿Y sabéis qué pasó? Que en el versículo 7 dice que pasaron 3 horas y entró su mujer y no sabía lo que había sucedido. ¿Lo ves ahí en el versículo 7? Esto fue algo que los dos tramaron en su hogar. ¿Os dais cuenta? Eso lo podemos ver por este versículo. Porque ¿quién murió primero? Ananías. Ananías no estaba con Safira cuando esto sucedió. Y dice la Biblia que 3 horas después, no sabemos si Safira venía de ver a su madre o de estar con un hermano, no sabemos si era un día de jornada intensa en la iglesia, pero 3 horas después entró Safira por la iglesia y mi marido, la gente en silencio, imagínate el ambiente que había en la iglesia. Y mi marido le dijo, Pedro, ven, Safira, que te quiero hacer una pregunta. Ahora, ¿tú te has dado cuenta que este matrimonio tramó esto en su casa? Eso es lógico, ¿no? Por la historia lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque ella dijo exactamente lo mismo. ¿Os dais cuenta? Ellos quedaron a oculta y tramaron esto. Porque nadie les veía allí. Nadie sabía lo que ellos estaban hablando en su sala de estar. Ahora, Moisés, ¿no me estás diciendo en el primer punto de la predicación que Dios lo ve todo? Sí. Ese es el problema de Ananías y Safira. Que ellos se olvidaron del temor santo. Ellos se olvidaron que esa conversación que estaban teniendo donde nadie les veía, Dios la estaba escuchando. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué Dios no mató a este matrimonio en la sala de su casa? ¿Tú estás para pensar alguna vez en esto? ¿Por qué Dios no mató a Ananías y a Safira en su casa si Dios estaba viendo lo que estaban tramando? Esto es muy fuerte, muy violento, muy bruto lo que voy a decir. Porque Dios quería que murieran en público. Dios, cuando ellos estaban tramando esto, vamos a vender la parcela en 100.000 euros, pero nos vamos a quedar con 40.000. Acuérdate, Safira. Vamos a entregar a la iglesia 60.000. ¿Por qué Dios no lo fulminó allí? Porque Dios quería que ellos murieran en público. ¿Y por qué Dios a veces permite que el pecado salga a la luz? Para atraer el tercer tipo de temor. El temor de miedo. El temor de terror. Que en ocasiones también tenemos que tenerle a Dios. Porque Dios no es un peluche. Nosotros, si tú sales a la calle y le preguntas algo a alguien de Dios, siempre te van a decir lo mismo. Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Es cierto, Dios es amor. Pero hay otra cara de la moneda. Dios es fuego consumidor. Dios es un juez justo y santo. Y Él golpea su martillo y dicta sentencias sobre los culpables. Y no podemos pensar que al final, como mucha gente ignorante de esta sociedad piensa, que al final si Dios es real, al final Él va a abrir la puerta del cielo a todo el mundo porque todo el mundo es bueno. Eso es cierto, esa es la peor mentira que tú tienes en tu mente. Creer que vas a llegar al cielo por tus buenas obras. Las obras nunca han salvado ni salvarán a nadie. Nunca. Y entonces Dios hace así y quiere que todo el mundo lo sepa. Dios permite que esta acción desagradable no suceda en el despacho de Pedro. Dios no le dice a Pedro, mira Pedro, mete a Ananías allí para que no se cree un mal ambiente. No, Dios dice que se entere todo el mundo, que se entere la gente de la iglesia, que se enteren los vecinos, que esto sí que salga mañana en los periódicos, que en la iglesia ha muerto un matrimonio por engañar a Dios. Que venga al corazón de las personas el temor de terror. De que entendamos que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios no es tu amigo, Dios es tu enemigo. Dios quiere ser tu amigo. Dios desea ser tu amigo. Pero si tú durante toda tu vida escupes en el rostro de Dios, te ríes y te burlas de su santidad, créeme que algún día cuando te encuentres cara a cara delante de un Dios santo, te temblarás la rodilla y desearás que las montañas caigan sobre ti. Eso dice la palabra. Dios permite y solicita que el pecador sea juzgado públicamente como el pecado de Acán. ¿Os acordáis el pecado de Acán? Lo mismo. Un hombre que engañó, escondió y dijo Dios que todo el mundo lo apedrea al caer la tarde. ¿Te acuerdas? Y entonces dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y dice, versículo 5, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Tú te imaginas lo que se escuchó al día siguiente por las calles de Santiago? Pues mira, que el otro día fui a visitar una iglesia allí en un local. Sí, tienen el local allí, sube la escalera. ¿Y sabes qué pasó? Que un matrimonio la palmó. Todo el mundo hablaba de eso. Pero permitidme aquí que meta un pequeño paréntesis, estoy terminando. ¿Sabéis quién enterró a Ananías? ¿Quién enterró a Ananías? Lo dice la Biblia. ¿Alguien lo ha dicho? ¿Quién enterró a Ananías? Los jóvenes. ¿Quién enterró a Safira? Los jóvenes. Veo aquí muchos jóvenes, así que permitidme un pequeño paréntesis para vosotros. ¿Tú te imaginas la escena? Imagínatelo un momento. Viene aquí nuestro hermano Pastor Valentín y entonces saca a un hermano aquí y empieza a hablar con él y la palma, ¡pum!, se cae ahí, se desploma. Entonces Valentín dice, ¡eh! ¡Vosotros, los jóvenes! Y se han asustado los jóvenes. Ah, que sí. Los jóvenes, pues por asustarte, vosotras tres y Edu y Martín, que está muy fuerte, venid para acá. Y entonces, imaginaros, ¿vale? Meteros un momento, porque a veces leemos estas historias y no, sí, murió un hombre, no, pero métete. Un hombre muere ahí delante de todo el mundo. Y entonces se llama a los jóvenes y entonces dice, cogedlo entre todos, ¿cómo que yo no lo toco? ¡Que lo coja! Y entonces lo envuelven, lo levantan entre 7, 8 o 9 jóvenes y entonces el pastor Pedro Valentín dice, y allí en la explanada donde aparcan los coches, allí hace un agujero y enterrarlo. Y dice la Biblia que los jóvenes cogieron a Ananías, se fueron, hicieron el agujero y enterraron. Una pregunta, la Biblia no lo dice, pero bueno, ¿de qué irían hablando durante el camino? ¿Tú crees que alguno de ellos estaban hablando de la final Croacia-Francia el domingo a las 5? ¿Tú crees que alguno de ellos estaría haciendo un vídeo boomerang mientras iban andando con el cadáver sobre sus hombros? ¿Tú crees que alguna de las chicas estaría mirándose las uñas si hay que pintarla o hay que recortarla? Yo estoy convencidísimo que ellos mientras iban de camino, mira, aceptaron al Señor 8 veces. Señor, te acepto en mi corazón. ¿Y sabes qué? Te acepto en mis pulmones. Te acepto en el hígado. Señor, te acepto en mi mente. Señor, me bautizo ahora mismo. Señor, te pido perdón. Si este ha muerto por entregar 60.000 euros, la que me va a caer a mí, que estoy de pecado hasta el cuello. Así que, Señor, yo te pido perdón. Señor, te prometo, palabrita del niño Jesús. Señor, hago la comunión. Lo que tú me pidas. Señor, hago el camino de Santiago de rodillas. Señor, te pido perdón. Le voy a pedir perdón a mi abuela. Señor, le voy a pedir perdón a mi padre. Voy a sacar el perro todos los días 7 veces, cada media hora. Señor, voy a tirar la basura, se acabó. Yo creo que los jóvenes estaban, permitidme esta expresión, cagaditos de miedo. Y ahora imagínate la escena. Ellos vienen, que están llevando un muerto, y cuando entran por la puerta de la iglesia sudando, ¿sabes qué le dice Pedro? ¡A llevaros a la siguiente! No puede ser. ¿Esto qué, Gran Hermano? ¿Solo va a quedar uno? Y los jóvenes cogen a Safira y se la llevan. Yo estoy convencido que ese camino, mientras ellos estaban enterrando, el Señor estaba metiendo temor en el corazón de los jóvenes. Los jóvenes estaban entendiendo que estar en el Señor es cosa seria. Joven que estás aquí, estar en el Señor es cosa seria. De la misma manera que enterramos a Ananías y a Safira, tenemos que enterrar al pecado. Si tú no entierras al pecado, el pecado te enterrará a ti. Joven que estás aquí, ¿tú sabes cuál es el primer ministerio que dice la Biblia que hicieron los jóvenes? No fue ensayar canciones, poner máquinas de humo, saltar en conciertos, estar con los audiovisuales. El primer ministerio que la Biblia nos dice que hicieron los jóvenes fue enterrar el pecado. Y mientras hacía eso, yo creo, estoy convencido que esos jóvenes nunca más fueron los mismos. Nunca más fueron los mismos, porque el Espíritu Santo empezó a tener temor, a traer temor al corazón de esos jóvenes. Y es mi deseo que en esta predicación Dios derrame temor santo en el corazón de cada persona que me esté escuchando. Temor santo, que entendamos que estar en el Señor es cosa seria. Es cosa seria. No podemos venir aquí, cantar 4 canciones y seguir con nuestros trapicheos. No podemos venir aquí año tras año y seguir con nuestras actitudes pecaminosas. No podemos, hermanos, no podemos. Se tiene que ver que Cristo está haciendo algo en nosotros. No podemos venir aquí y ponernos las máscaras evangélicas que muchos de nosotros somos expertos en ponernos. Tenemos que tener temor, temor santo. Y Dios quería que esa iglesia entendiera que la iglesia es un sitio especial, un sitio, sí, un local, un sitio donde se reúnen, pero que esa iglesia, ese terreno, era tierra santa, que allí estaba el Dios eterno entre ellos y que las cosas de este mundo no podían entrar dentro de la iglesia. Hay un versículo que me encanta en Cantares, capítulo 4, versículo 12. Dice Cantares, capítulo 4, versículo 12, huerto cerrado eres, hermana mía, y esposa mía. Aquí está hablando de la relación de Cristo con su iglesia y está comparando a su amada, a la iglesia, con un huerto. No es un campo, no es un coto privado de caza, es un huerto, es algo delicado, es algo precioso, es un lugar que está cuidado, trabajado. Así es la iglesia. La iglesia es el huerto del Señor. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el huerto está cerrado y que el huerto tiene dueño. Y aquí, esta iglesia de Santiago, la nuestra en Cádiz, el dueño no es el pastor, el dueño es el Señor. Y nosotros simplemente somos los guardas del huerto, los guardas del huerto. Y quiero decir esto a mi hermano Valentín, a los líderes de esta iglesia, a mí mismo que me estoy predicando mientras hablo, que tenemos que cuidar la iglesia del Señor. Porque en el siglo XXI y la mentalidad, la sociedad va a intentar meter un montón de basura en el huerto del Señor. Pero este es el huerto del Señor. Este no es el chiringuito, este no es el cortijo de un pastor. Aquí no manda una denominación, aquí manda el Señor y su palabra. Y tenemos que ser personas, pastores, líderes, que cuando veamos que el pecado está entrando en nuestro huerto, que lloremos, que nos reunamos y digamos, el pecado tiene que salir de nuestro huerto. Y yo hoy día, tristemente, veo un montón de pastores calzonazos que prefieren ver sus iglesias llenas, pero que el huerto esté manchado de pecado. El huerto es del Señor y es un huerto cerrado. Y nosotros no podemos permitir las prácticas que este mundo está abrazando, no las podemos permitir dentro de la iglesia. Músicos que están teniendo relaciones sin estar casados, personas que hacen trapicheos con Hacienda, gente que miente, gente que tiene actitudes que no agradan al Señor, padres que no están tratando bien a sus hijos, pero luego tienen un ministerio, personas que sabemos que están en desorden, pero bueno, si le digo algo se va a molestar y se va a ir. Pero recuerda, es que este es el huerto del Señor. Este no es tu huerto. Y si se van, que se vaya. Jesús dejó que el joven rico se fuera. Este es el huerto del Señor. Y el Señor quería en el siglo I y en el siglo XXI que todo el mundo entienda que la iglesia es el lugar donde Dios se pasea con sus santos. Que la iglesia es un lugar especial, diferente. ¿Y sabes qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Termino este mensaje. Hay tres clases de temor. El temor santo, aquel creyente que está escuchando esta predicación y por dentro está diciendo, amén, Señor. Gracias porque estoy viviendo así delante de ti, 24 horas delante de ti. Mientras cocina, mientras conduzco, mientras hablo, mientras hago el amor con mi mujer, mientras cuento un chiste, mientras veo una película, Señor, todo lo hago delante de tu mirada. Así que gracias porque estoy en ese primer grupo. Pero quizás entre nosotros hay alguien que está en el segundo grupo. Alguien que lo único que busca es la popularidad, el reconocimiento, el tener un nombre entre los hombres. Alguien que está aparentando el cristianismo. Ten cuidado con eso. Pero quizás también entre nosotros hay alguien aquí que no conoce al Señor. Y que si hoy la muerte te robara el aliento, ¿tú sabes qué? Este versículo sería realidad en ti. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, quiero que esto quede claro, por favor, no quiero que me malinterpretéis. Yo no pretendo decir que en esta iglesia hay ningún Ananía, ninguna Zafira. Espero que nadie me malinterprete. Yo no vengo aquí a decir que en esta iglesia hay un Ananías y hay una Zafira. Yo no vengo a decir eso. Yo vengo a decir que en esta iglesia todos somos Ananías. Y todos somos Zafira. Explícate, Moisés, ¿me estás llamando Ananías? Sí. ¿Me estás llamando a mí Zafira? Sí. Una pregunta, no levantes tu mano. ¿Tú has venido alguna vez aquí viviendo en pecado? ¿Tú has venido alguna vez aquí delante de la presencia del Señor, habiendo hecho algo terrible una hora antes? Yo soy el primero que levanto mi mano. Yo recuerdo con 17 años llevaba la alabanza y yo estuve una temporada más perdido. El sábado por la noche todo el tiempo pecando y el domingo tocaba la guitarra. ¿Y tú? ¿No te ha pasado a ti también? De estar aquí cantando, pero tú dices, ¿seré sinvergüenza si hace una hora? O tu mujer dice, ¿pero será sinvergüenza si viene de gritarme en el coche? ¿Te ves identificado o no, hermano? En esta sala no hay un Ananías y una Zafira. En esta sala, todos en algún momento de nuestra vida hemos sido Ananías y Zafira. Pero ¿sabéis por qué hoy vamos a terminar ahora a las 10:15, a la hora que sea, y nadie va a morir en esta sala? Por la misericordia del Señor. La Biblia dice, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Yo ahora mismo no muero delante de vosotros por la gracia del Señor. Ninguno de nosotros morimos cuando tenemos una semana mal. ¿Sabes por qué? Porque la buena noticia del Evangelio es que Cristo ha ocupado tu lugar. La buena noticia del Evangelio es que Dios en la cruz del Calvario trató al Hijo como si hubiera llevado tu vida para tratarte a ti como si hubiera llevado las tuyas. Dios en la cruz del Calvario trató al Hijo como si el Hijo hubiera llevado tu vida. ¿Tú has visto alguna vez la película de la Pasión o has visto alguna escena donde Jesús está muriendo? Eso está representando lo que tú y yo merecíamos. Pero Dios dijo a Jesús, lo voy a tratar como si hubiera llevado la vida de Moisés. Y a Moisés lo voy a tratar como si hubiera llevado la vida de Jesús. Esto es impresionante, se le conoce como justificación. Cristo ha justificado, ha pagado, ha ocupado mi lugar y entonces Dios ya a mí no me golpea, sino que me abraza. Toda la ira de un Dios santo que tiene que caer sobre un pecador llamado Moisés Peinado, Dios dice, la voy a derramar sobre mi hijo para abrazarte y besarte a ti. Esta es la buena noticia del Evangelio. Por eso tú y yo hoy podemos estar aquí. Esta reunión que estamos teniendo aquí en el Antiguo Testamento no sería posible. Muchos de los que estamos aquí hubiéramos muerto literalmente si hubiéramos pasado al lugar santísimo. Pero ahora no, ahora estamos en la época, en el periodo de la gracia. Y por eso nosotros podemos estar aquí a pesar de que todavía somos imperfectos. Pero si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, ahí donde estás, puedes arrepentirte de tus pecados. Si tú has entendido esta torpe predicación y tú has entendido de que realmente eres culpable delante de un Dios santo, ¿sabes qué? No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es correr hacia Él, pedirle perdón. Ahí donde estás, con tu mente, con tu corazón, ahí en tu asiento. No tienes que levantar tu mano, no tienes que hacer nada, simplemente ahí. Dios observa tu corazón. Y si tú estás entendiendo este mensaje, yo te animo, amigo y alma que estás aquí, arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, Señor, he pecado contra ti, reconozco que tengo un montón de situaciones que están en desorden y te pido perdón y te ruego que me transforme y que me ayudes a cambiar. Y entonces con una oración sencilla, con tus palabras y no con las mías, Dios enviará el mejor regalo que ha enviado al ser humano, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él vendrá a morar dentro de ti y comenzará una obra y la irá perfeccionando hasta el fin de los días. Iglesia del Señor, consagra y vive tu día a día delante de la mirada del Dios que te ve. Consagra tu vida y entiende que estás delante de un Dios que te ve. En segundo lugar, huye del temor a los hombres. Huye. No busques ser popular entre los hombres. Busca ser popular en el cielo. No busques el aplauso de los hombres. Busca el aplauso del Señor. No busques que el hombre te reconozca, sino que el Señor te diga bien, buen siervo y fiel. Y en tercer lugar, por favor, espero y deseo que nadie en esta sala experimente el temor de terror delante de Dios. Porque si no te arrepientes a este lado de la eternidad, cuando estés delante de Dios, Él no será tu amigo. Él será tu enemigo, pero hoy te ha traído a este lugar. Tú piensas que quizás has venido a pasar la tarde, que quizás has venido para una boda mañana, pero ¿sabes qué? Dios te ha traído hoy aquí para decirte que te ama y que ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por todos y cada uno de tus pecados. Esta es la mejor noticia. Él quiere ser tu amigo, Él quiere perdonarte. Cristo ha ocupado tu lugar para que tú puedas disfrutar de la relación con el Dios eterno, no solamente aquí, sino durante una eternidad. Señor, estamos delante de ti. Te pido, por favor, Señor, que ahora yo voy a terminar de hablar y te ruego, Señor, que seas tú hablando a los corazones. Espero y deseo que tú lo hayas hecho durante este mensaje, pero ahora cuando nos marchemos, que no cambiemos el chip, que no bajemos por la escalera y ahí termine nuestra espiritualidad, sino que tú nos acompañes a nuestros hogares o donde vayamos y que esta iglesia y cada uno de mis hermanos puedan entender este concepto del temor santo, que podamos vivir única y exclusivamente delante de ti, que podamos ser cristianos las 24 horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas de los meses de todos los años. Señor, que yo pueda ser un verdadero creyente con mi mujer, con aquellos que me conocen en la intimidad, Señor. Y te pido perdón también por las cosas que hago, Señor, que quizás nadie me ve, pero tú sí. Te pido perdón, Señor. Te ruego que tú traigas ese temor santo a esta iglesia. Señor, que tú nos libres, Señor, como dice tu palabra, que el temor al hombre pondrá lazo. Señor, líbranos de ese lazo. Libra mi alma, Señor, de buscar la aprobación del hombre, de buscar el reconocimiento, de querer ser popular en las redes sociales, Señor. Líbrame de ese temor vacío y superficial. Y por último, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, sálvalo, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Por tu misericordia, hazlo, Señor. Derrama tu salvación, pronuncia un nombre, Señor. Tuerce el corazón, Señor, inclínalo hacia ti, Señor. Para que cuando, Señor, se encuentre delante de ti, Señor, pueda correr hacia ti para ser abrazado y no rechazado, Señor. Sigue tú salvando y que esta iglesia, Señor, sea luz y sal en medio de esta ciudad, Señor. Y que tú derrames temor santo sobre esta ciudad, para que muchos, y como dice también Hechos los Apóstoles, para que tú sigas añadiendo a aquellos que tienen que ser salvos. Alabado y glorificado sea tu nombre, y a ti, solo a ti sea la gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, gracias.